Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, y hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Yo no mamé la lengua castellana, dice el poeta guatemalteco Humberto Acabal. Yo no mamé la lengua castellana cuando llegué al mundo. Mi lengua nació entre árboles y tiene sabor de tierra. La lengua de mis abuelos es mi casa. Y si uso esta lengua que no es mía, lo hago como quien usa una llave nueva y abre otra puerta y entra a otro mundo donde las palabras tienen otra voz y otro modo de sentir la tierra. Esta lengua es el recuerdo de un dolor, y la hablo sin temor ni vergüenza, porque fue comprada con la sangre de mis ancestros. En esta nueva lengua te muestro las flores de mi canto, te traigo el sabor de otras tristezas y el color de otras alegrías. Esta lengua es solo una llave más para cantar el canto viejo de mi sangre. Humberto Acabal nació en Momostenango, en Guatemala, en 1952. Habla, lee y escribe la lengua maya quiché y también el español. Ese canto viejo de su sangre y esa nueva lengua que está acabando con la suya propia. El techo es una telaraña de cañas, dice Humberto Acabal, con forma de embudo boca abajo, cubierto con manojos de pajón y un coleto en el mojinete. Cada año se peina el techo con raíces secas para botar los pajones viejos y se reviste con pajones nuevos. Estos ranchitos son tratados como abuelos y se les pone nombre. Se llaman Cabal Ixlaf. Vamos a acercarnos hoy hasta Guatemala. Vamos a hablar hoy de la lengua maya, del pueblo maya. Lo vamos a hacer con alguien que llega desde allí. Ella se llama Marta Machir, es presidenta de una asociación maya, Ucusbe, que trabaja por la recuperación de su cultura, de sus pensamientos, de su manera de entender y de vivir el mundo. Marta Machir va a estar hoy aquí en Bilbao participando en la 15ª edición de la muestra de cine y cooperación de Mugarik Gabe, hablando de la comunicación como herramienta de lucha y transformación desde las mujeres. Con Marta Machir vamos a acercarnos hoy a la lengua, al pueblo maya, a Guatemala. Las palabras crecen, tal vez no te diste cuenta, tal vez no pensaste que iría a pasar, pero esa mentira que salió de tu boca se agrandó. Ahora te arrepentís y querés remediar las cosas. La mentira ha crecido tanto que ya no cabe de nuevo en tu boquita. Ya ves, las palabras crecen. Con la poesía de Humberto Acabal y con las palabras en lengua cachiquel y en lengua quiché, en lengua maya, vamos a descubrir si crecen, cómo crecen. Vamos a acercarnos a ese pueblo, al pueblo maya. Además también, como todos los miércoles, escucharemos, entraremos en el Bataclán bilbaíno de nuestro compañero Chema para hablar de disciplinas aquí en Bilbao y para conocer qué pasó cuando la Legión Cóndor un día se dejó caer, ni más ni menos que por la Rabechu. Muchas historias, muchos fueguitos, muchas palabras. Vamos a zarpar sin más tiempo que perder. Lo hacemos con un quinteto que llega desde Barcelona. Llevan un montón de tiempo tocando, desde 1993. Quinteto en el que, bueno, las bases de ese quinteto son dos hermanos, Juan y Víctor Diego. Juan de Diego, trompeta y fliscorno, y Víctor de Diego, saxo tenor, ambos dos, junto con Elizabeth Raspal al piano, Pere Loeb al contrabajo y Caspar San Charles a la batería, forman The Diego Brothers, este quinteto que nos presenta estos días su nuevo trabajo, Odola Sangre. Nos dicen que la música de The Diego Brothers, en la que hay también en este disco varios temas, versiones de temas originales de otros artistas, se localiza el origen de esta música, del estilo musical de The Diego Brothers, en los años 60, un periodo, nos dicen, en el que el swing se mezcla con ritmos afrocubanos, funk o boogaloo. Vamos a escuchar un par de temas de este nuevo disco de The Diego Brothers, Odola Sangre. Nos quedamos para comenzar con este tema, Un gorroncho en el Raval, Ya soy, para comenzar a zarpar en Mar de Fueguitos. Thank you.
La vuelta al día en 80 mundos.
Hablamos del comercio mundial de armas, del último informe que ha presentado el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, SIPRI, según sus siglas en inglés. El comercio mundial de armas ha crecido un 22% en el periodo 2005-2009 con respecto al lustro anterior. Estados Unidos y Rusia mantienen su hegemonía como principales exportadores mundiales, Asia y Oceanía, la suya como las principales regiones compradoras de armamento. El informe del SIPRI destaca el crecimiento dramático de las importaciones de armas en el sudeste asiático, especialmente en tres países, Indonesia, Singapur y Malasia, con incrementos respectivos del 84, el 146 y el 722%. Singapur es el primer país de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que entra en la lista de los 10 principales importadores mundiales desde la guerra de Vietnam. Además del sudeste asiático, otras regiones se han visto afectadas en el último lustro, por lo que el SIPRI denomina carrera armamentística, en especial por la compra de aviones de combate, el 27% del total del comercio de armas. Oriente Medio, África del Norte, Sudamérica y el sur de Asia son estas regiones que siguen esa loca carrera armamentística. Los cinco principales exportadores de armas en el mundo acumularon el 76% del total de la venta de armas en el periodo 2005-2009, 4 puntos menos que en el anterior lustro. La lista la sigue encabezando Estados Unidos con el 30% del total y con Corea del Sur, Emiratos Árabes e Israel por ese orden como sus principales compradores. En segundo lugar aparece Rusia con el 24%, que tiene a China, India y Argelia como sus principales mercados. Le siguen Alemania, cuyas exportaciones de armas aumentaron el 100% en el último lustro y ahora tiene el 11% del total, Francia con el 8% y el Reino Unido con el 4%. Ya veis, los principales exportadores de armas, los cinco principales que tienen el 76% del mercado de venta de armas, son todos ellos miembros de ese maravilloso y seguro Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Parlamento Europeo acaba de recibir un informe de Amnistía Internacional en el que denuncia que unas 150 empresas de la Unión Europea comercian con dispositivos de tortura considerados ilegales dentro de la propia Unión Europea. Se trata de cinturones y esposas con descargas eléctricas de hasta 50.000 voltios, bastones policiales eléctricos o con puntas de metal, grilletes combinados o sprays de sustancias químicas que se venden en países en vías de desarrollo como México o Venezuela. Si bien ningún país miembro de la Unión Europea puede ofrecer tales dispositivos, tras la entrada en vigencia de una ley regional en 2006, las lagunas legales que este reglamento tiene han permitido, según Amnistía Internacional y el propio Europarlamento, que los estados hayan hecho la vista gorda en este lucrativo mercado. Estas empresas, en su mayoría con base en el Estado español, Italia, Francia, Alemania, Hungría y la República Checa, son distribuidoras legales de productos para fuerzas policiales y de seguridad, pero entre su oferta hay también dispositivos para el maltrato humano. No solo los gobiernos han autorizado la exportación e importación de equipos cuyo único fin es la tortura, sino que 20 de los 27 países miembros de la Unión Europea no han cumplido con la obligación de informar de ello a la propia Unión Europea. Para nosotros es decepcionante que algunos Estados miembros no estén cumpliendo con su obligación legal de informar sobre el comercio o de detener el comercio donde las fuerzas de seguridad utilizan estos equipos para torturar, dice el investigador de Amnistía Internacional, autor de este informe. El problema, según Amnistía Internacional, radica en que la ley de hace 4 años tiene una lista desactualizada de los dispositivos que se usan para la tortura. La tecnología ha desarrollado equipos más avanzados para maltratar de forma inhumana, mientras que otros productos que ya existían en el mercado han cambiado de nombre. Así, estos países, estas empresas de la Unión Europea, pueden seguir comercializándolos, pueden seguir vendiéndolos en diferentes rincones del planeta. Eso sí, aquí, de momento, no. Una cita ahora para la agenda de esta tarde, de todo el día. Os recordamos, se está celebrando hoy también, mañana finaliza la sexta edición de las jornadas sobre estrategias positivas de desarrollo, que tiene como eje conductor en esta ocasión los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres. Se celebran estas sesiones en el Salón de Actos de la Nequincha, en el Muelle de Ulibitarte, en el número 3, esta tarde, desde las 3 de la tarde hasta las 6 y media, que termina la jornada. Hay 4 diferentes charlas o paneles dentro de estas jornadas. Y hoy también nueva jornada dentro de ese ciclo de cine y cooperación de Mugari Gabé. Tenemos aquí a los organizadores de ese ciclo y también a una de las mujeres que va a participar esta tarde en ese ciclo. Miramos allá, miramos a Guatemala y saludamos en un instante a una de estas mujeres. Dice Humberto Acabal, este poeta guatemalteco, en este poema Aprendiendo el Camino. Dice: el abuelo comenzó a chapear la hierba, el machete se agarra así y asá, me decía. Luego tomó el azadón y comenzó a levantar la tierra. El azadón se usa así, se usa asá, y yo iba detrás de él. Al final del día me entregó el azadón y el machete. Bueno, este es el camino, trabajo, siempre trabajo. Desde aquí hasta que se te acaben los pasos o hasta que se te acabe el camino.
Detrás de la tele que miente, 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 el mundo agoniza. Ah, ah, ah.
Mar de fueguitos.
Vamos a hablar, como os decíamos, de esa muestra de cine y cooperación de Mugari Gabé, que como ya sabéis, comenzó la semana pasada, sigue durante esta semana. Vamos a hablar con una de las invitadas que acude hoy a esta muestra. Tenemos aquí con nosotros, por un lado, a Héctor Menchero, que es integrante de Mugari Gabé, y también a Marta Marchir, que es presidenta de la asociación maya UCUSBE, asociación maya que, bueno, que trabaja ya en unas comunidades en Guatemala. Saludamos ya a ambos dos. Muy buenas a los dos. Buenos días.
Buenos días.
No, buenos días, Héctor. Bueno, y también se me olvidó presentar a Kikap, que es el crío, no sé cuántos críos tienes, Marta, si es...
Dos, el segundo.
Críos. Este sí. Es el segundo, que está aquí también aquí, aunque no lo oigáis de momento, está aquí también con nosotros. Cuéntanos, Héctor, ¿qué va a hacer Marta esta tarde? ¿Qué tenéis esta tarde dentro de este muestra de cine y cooperación?
Sí, bueno, ya estamos en la recta final y esta tarde tenemos la comunicación como herramienta de lucha y transformación desde las mujeres, en la que va a tomar parte Marta Machir, junto con June Fernández y Janet Payán.
¿A qué hora y en qué sitio es esa...?
Sí, va a ser en la Sala Voluntad de 6:30 hasta 9 de la noche.
Recuerda que la semana pasada fueron los documentales, esta semana son las mesas de reflexión y debate, ¿no? Las charlas con las diferentes gentes que vienen hasta...
Sí, esto es la segunda parte de la muestra y aquí es donde queremos lanzar a toda la ciudadanía de Bilbao y de Vizcaya, pues mensajes desde las organizaciones indígenas que no aparecen casi en ningún otro sitio.
Pues ese que se oye por ahí es Kikap y está con su madre, con Marta. Muy buenas, Marta, cuéntanos de dónde venís ambos dos, cuéntanos.
Muchas gracias, venimos de Guatemala, de la parte central, somos mayas cachiqueles y pues aquí también visitando el País Vasco y también compartiendo nuestra experiencia como comunicadoras y como mujeres, como madres incluso, y pues aquí nos aventuramos a llegar ambos y creo que ya ha sido casi las 2 semanas. Sí, bastante bien, muy muy felices también, y la gente de acá también muy atenta, ¿verdad?
Tú formas parte de un colectivo, una asociación que se llama UCUSBE, que tiene un nombre precioso en cachiquel. Sí. Cuéntanos qué significa UCUSBE,
sí,
¿por qué nace esa asociación?
Muchas gracias. UCUSBE significa, en nuestro idioma maya, cachiquel, el UCUSH es el corazón, puede ser nuestro, pero en este caso hemos dicho del camino, que es el PEJ, y entonces es el corazón del camino. Nosotros consideramos ir aportando a ese camino que necesita nuestro pueblo.
Y hablando de palabras, ¿de dónde vienen las palabras? También he leído por ahí la palabra maya, pueblo maya, es una palabra castellanizada que viene de una palabra, no sé si cachiquel, que se llama mayap, que mezcla may, pensamiento, y ap, que es hamaca. Sería un pueblo maya, el pueblo que se hamaca en el pensamiento o que se mueve con el pensamiento. Entonces, cuéntanos cómo es esa palabra, ese mayap.
Sí, ese mayap es una interpretación literal, si así se considera, el mayap, que es el maya, que es el pensamiento. condensador, y el ab, que es el tiempo, es el movimiento del tiempo. Nosotros consideramos que se va tejiendo el pensamiento de acuerdo al movimiento de este tiempo. Creo que para nosotros que hemos, digamos, como estado compartiendo toda la reconstitución del pensamiento maya, hemos ido reconstituyendo esta palabra, y pues Mayap, nosotros somos del pueblo Mayap.
¿Qué nos queda todavía de ese pueblo Mayap y qué se ha perdido con la llegada de los españoles y bueno, con lo que sigue pasando allá en Guatemala con ahora mismo?
Justamente es parte de lo que vamos a compartir hoy en la tarde, pero para dar un adelanto y motivar también a que lleguen, pues vamos a hablar sobre nuestra cultura, sobre nuestros principios, nuestros valores, que hemos estado excluidos de un estado guatemalteco, y eso también ha permitido que se conserve muchos conceptos, el idioma, el traje, una variedad de trajes que por supuesto se ha ido perdiendo una gran parte de la población su traje, pero no así los trajes en sí, porque la gente lo conserva, lo teje, lo hace, y sobre todo han sido como el nuevo, digamos, libro donde se ha escrito todos los conocimientos, y pues esto es lo que nos queda mucho, y seguimos luchando porque se reconozca eso que nos quede.
Habrá quien piense, visto desde aquí, desde Europa, que el pueblo maya, su visión, sus historias, su manera de entender el mundo no es tan diferente de la nuestra, entonces da igual que se la hayamos quitado. No sé si realmente hay tanta diferencia.
Yo creo que justamente eso es parte de la historia que queremos ir como cambiando, porque nos han dicho que se reconoce todo un conocimiento, pero a los antiguos mayas, y nos dicen se fueron, se perdieron, no sabemos, y que ahora los actuales no saben de dónde vinieron, pero nosotros tenemos todas las digamos, la relación, que lo que hay escrito en los huipiles, en los tejidos, está en las pirámides, entonces está en los códices. Cuando vemos ese vínculo, entonces tampoco hubo ese desligamiento de la cultura maya, y pues seguramente también es todo el conocimiento lo que queremos reivindicar de nuestro pueblo.
Y la importancia también, no sé si sigue siendo tan importante, de esa tradición oral, de ese contarse las cosas de padres a hijos, esa tradición oral continúa, se mantiene dentro de las comunidades mayas todavía.
Sí, se mantiene, especialmente los abuelos. Nosotros consideramos que el abuelo es una persona sabia, que conoce, que ha vivido mucho, que tiene mucha experiencia y que transmite a las otras generaciones. El abuelo generalmente platica mucho con los nietos, y son los nietos los que van, digamos, recreando este contenido. En efecto, quedó solo en la tradición oral, porque como saben, la historia también ha marcado, digamos, que muchos libros nuestros fueron quemados. Entonces vamos, digamos, como empezando a reescribir nuevamente. Hay varios códices que fueron los que se rescataron, pero de ahí la mayor parte la religión ha metido, digamos, o se metió diciendo que pues eran cosas que no tenían nada que ver con Dios, con esto, lo otro, pero que se invitó a quemarlos, y muchos de ellos han sido quemados. Sin embargo, la tradición oral no pudo haber sido quemada, y eso es lo que sigue todavía trasladándose. Es la única forma de resistencia que hemos logrado, y la organización, sobre todo la comunicación y el diálogo, que para nosotros incluso la palabra tiene un significado muy importante en todo el contenido y el traslado de los conocimientos.
Las palabras crecen, por ejemplo, dice un libro de Humberto Acabal, un poeta, ¿no?, de tu lengua, de tu pueblo, que no sé si es muy conocido allá o si...
Sí, lamentablemente creo que no lo conocen mucho, pero nosotros sí lo conocemos bastante. Es una persona que se ha dedicado a escribir, es un poeta. Sin embargo, para nosotros consideramos que esos artistas son muy difíciles de darle su importancia, incluso en su mismo pueblo, pero pues para el resto de las comunidades nosotros lo apreciamos muchísimo y sabemos que él está abriendo mucho camino también.
Diferentes pueblos indígenas de América Latina defienden ahora el, como manera de entender el mundo, lo que ellos llaman el buen vivir frente al dilapidar que hacemos aquí en Occidente. No sé, esa noción del buen vivir indígena, si también el pueblo maya tiene una manera de entender el mundo parecida, ese buen vivir, respetando la naturaleza, no sé cómo se llama eso en vuestra lengua, en la lengua cachiquel.
Sí, yo creo que pues el buen vivir creo que se va encerrando en distintos puntos. Para nosotros le llamamos tres principios, creo yo, son los que, digamos, van redundando a nuestro entender. Primero es que para tener un buen vivir con la naturaleza debe de haber un equilibrio, una armonía y una convivencia. Esos tres principios son fundamentales para nosotros dentro de todo este proceso que se desenvuelve en nuestra vida con nosotros humanos, con los animales, con las plantas y pues con la madre tierra. Entonces, justamente del sur ha venido toda esta posición del buen vivir. Para nosotros hemos ido recuperando algunos conceptos como Kemun Kaslem, ¿verdad? Es tejiendo nuestra vida dentro de estos tres conceptos que decía, con equilibrio, con armonía y con convivencia. Esto es, digamos, para nosotros el modelo de desarrollo que incluso queremos. No es acumulación, no es vivir mejor, porque es una contraposición al concepto de desarrollo, el vivir mejor, porque el vivir mejor es a costa del que vive peor, y entonces es eso lo que queremos ir, digamos, rescatando.
Y no sé si está aquí Cap un poco rebelde hoy. No sé si eso del buen vivir que decíamos en un país como el tuyo, en Guatemala, en el que siguen mandando los que mandaban entonces todavía cuando la guerra, si todo eso se puede mantener o cómo se puede hacer para preservar o para defender lo vuestro.
Es toda la experiencia que hemos ido haciendo. Nosotros intentamos cambiar el país, por supuesto. Todas las posibilidades en nuestro caso fueron 36 años de guerra interna para acabar con estas desigualdades estructurales que hay. Sin embargo, consideramos que fue una guerra que no cambió mucho. Las condiciones por las cuales se inició la guerra siguen latentes. La desigualdad, el empobrecimiento, porque no es una pobreza natural, las desigualdades sociales, las desigualdades económicas, políticas, siguen dándose. Y nosotros seguimos en la tarea de formar, sobre todo, porque consideramos que lo que podemos dejar para el camino de nuestro pueblo es la formación. Sabemos que la lucha armada, incluso se tiene la cifra de que hay 200,000 muertos de lo que se pudo contar, y pues de alguna manera todo esto pues nos lleva a repercusiones internas, y queremos cambiar, queremos transformar, y eso es parte de nuestro trabajo. Los medios de comunicación como esta emisora, como los canales de televisión, ¿qué se está difundiendo? Eso es lo que queremos nosotros ir transformando.
Hace poco contábamos aquí, después de tantos años pasados desde esa guerra, que todavía hace poco en Guatemala una serie de mujeres salieron a la luz pública contando las violaciones que habían sufrido durante el conflicto armado, y sorprendía, ¿no?, que después de tantos años todavía la gente no haya podido contar, no haya podido denunciar lo que le pasó.
Así es, hace unos días se llevó a cabo, el 8 de marzo, se llevó a cabo el Tribunal Popular contra la violación que sufrieron muchas mujeres durante el conflicto armado interno, y en efecto del 96 para acá son 14 años y apenas se animan a contar la historia. Realmente es muy cruel lo que se ha vivido. Sin embargo, las condiciones políticas también, sociales, no permiten que se ventile. Se sabe que aquí en España, de hecho, se lleva el caso contra genocidio, y sin embargo tampoco ha prosperado mucho por las condiciones también de cómo se ve que es estructural la situación, se ve que es una estructura, es una persona, pero es una estructura también. Entonces, todo esto sí nos lleva a seguir construyendo, a seguir ventilando todo lo que pasa. Actualmente, alrededor de 15 personas mueren al día en Guatemala, es como que estuviéramos en guerra. Entonces, si eso pasa en tiempos de paz, ¿Qué está pasando, verdad? ¿Será que de verdad hay paz? Tenemos también la situación de feminicidio, que se da feminicidio demasiado, hay una alta, digamos, un alto índice de feminicidio que hay en Guatemala, y pues qué se hace por eso también actualmente. Entonces es todo el proceso, incluso de crímenes, digamos, políticos, de líderes que luchan por las condiciones de igualdad, de no explotación, no represión, y lo que se encuentra en las comunidades es represión de parte del ejército y la policía.
Y una vez más, no sé si como antes o tanto como antes, pero las mujeres abajo del todo, las más maltratadas.
Exactamente, las mujeres mayas reivindicamos que existimos y que de alguna manera somos consecuencia de la triple opresión, opresión incluso que no solo se recibe del hombre, del Estado, sino también de la misma mujer mestiza, que pues con el concepto y con todas las relaciones sociales de superioridad también discriminan a las mujeres mayas. Entonces cuando esto se aborda es algo que no les gusta, pero es algo del que hay que hablar para saber que hay un problema.
Hablabas de formación, de la importancia que dais en vuestra organización a la formación. Tenéis, por ejemplo, creo, programas de radio, hacéis edición de vídeos. Cuéntanos un poquito qué trabajo hacéis en ese campo en Ucusbe.
Sí, pues justamente nuestra experiencia está en hacer, digamos, los programas de radio que se van, digamos, capacitando a los niños, a los jóvenes. Trabajamos con radios comunitarias para que de alguna manera ellos vayan produciendo su propio material, que ellos vayan elaborando materiales de acuerdo a los contenidos de Cosmovisión, de historia. Formamos también a la juventud y a los niños porque consideramos que ahí se está sembrando la semilla, y los videos que hemos elaborado son para difundir la resistencia y las luchas que se viven en las comunidades del día a día. Es decir, nuestros videos hasta ahorita son contra las consecuencias que deja la minera, las petroleras, las hidroeléctricas, que justamente están pues empeñados en quitarnos las tierras donde las comunidades han vivido, han huido después del conflicto armado, huyen a las montañas y resulta que ahora esas montañas también son codiciadas. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a dar? Lo que están dejando ahorita son el 99% se llevan y el 1% dejan. Eso, cuando nosotros nos oponemos, nos dicen que nos oponemos al desarrollo, pero ese 1% tampoco significa un desarrollo ni económico ni político. Entonces todo esto es lo que queremos ir abordando, es lo que nosotros hemos difundido por medio del material audiovisual, y es, digamos, como la lucha que tenemos y de la cual estamos por acá compartiendo.
Hablando de esa lucha y del desarrollo de vuestro pueblo, Guatemala, el gobierno de Guatemala apela siempre a la hora de anunciar o vender ese país como destino turístico en todo el mundo, apela a los huipiles, a los indígenas, esa imagen de no hay foto de Guatemala en la que no aparezca un indígena reclamando pues que se vaya a visitar el país como reclamo turístico. No sé si también tienes tú la sensación esa de que os quieren simplemente para que la gente se acerque a vuestros huipiles, pero no realmente para veros cómo sois el pueblo maya, cómo es la gente indígena.
Sí, en efecto, consideramos nosotros que incluso se ha declarado que entra una cantidad de dinero por turismo, y de eso, ¿cuánto llega a las comunidades? Yo pensaría que nada, todo se queda en una capa media. Incluso lo que se vende es también ese folclorismo. Hacen algunas presentaciones, el Ministerio de Cultura, también hay hermanos que se prestan por pobreza, se prestan también a un sueldo a hacer todo este tipo de cosas, y que de alguna manera pues genera recursos, pero para los mismos, las mismas empresas de turismo, no tanto para las comunidades. Y nosotros sí queremos ventilar aún más que hay necesidades un poco más estructurales que hay que cambiar. O sea, no solo es el folclorismo. Y por supuesto que sí rechazamos toda esta parte de la venta turística que hacen, porque ahí sí se reconoce, pero sabemos también que incluso a lo interno ni siquiera saben interpretar nuestra cosmovisión, ni siquiera saben interpretar nuestro conocimiento, nos ven como que fuéramos de la gente que hay que irlos a ver y hay que irlos a conocer, pero no así las causas en las que vive.
Y la última cosa, Marta, no sé, ahora que andas tú por aquí, por Euskal Herria, no sé cómo nos ve una indígena maya cachiquel, cómo nos ve a nosotros, cómo nos ves a los blancos.
Pues la verdad tenía otra idea, sin embargo, creo que justamente por las tierras que nos hemos movido, primero saber que también están en lucha de recuperación su autonomía, que algo que me he enterado es que se logra invadir estas tierras cuando también se estaban invadiendo las tierras en América, y es un proceso de descolonización que aquí se ha iniciado y que creo que hay cierta conciencia. Esperamos que también se empiece a repensar, a reenfocar el modelo de ciudad, el modelo de desarrollo que se está queriendo para las empresas, porque la mayor parte, hay muchas inversiones de aquí en América Latina, y pues hay que repensar esa reinversión. Hay muchos fondos de pensionados aquí que se están a veces invirtiendo en violación a derechos humanos en otros países. Creo que eso sobre todo hay que irlo repensando, hay que irlo valorando, pero hay cosas en común, y creo que sobre todo el País Vasco ha sido muy solidario con nuestras luchas, y por eso es que estamos acá compartiendo.
No sé cómo te imaginabas desde allá, desde Guatemala, antes de venir aquí, cómo era la tierra de los conquistadores, o qué te imaginabas que había por aquí antes de venir.
Pues sí, la verdad venía saber si era gente, incluso me habían, bueno, también depende del círculo, porque no he andado por la calle solita en principio, pero creo que sí pensaba de alguna manera, o me han comentado que hay mucho racismo. Creo que en especial en más al centro de España, Madrid, me parece. Por acá yo no lo he sentido, pero pues sí lo ven a uno como raro, ¿verdad? Como y pues esa era como mi digamos percepción. Sin embargo, saber también que pues de alguna manera sí es determinante, digamos, como el modelo de ciudad que se va desarrollando, y es muy difícil salir de ello, ¿verdad? Entonces, sí sabía más o menos, esa era como la intuición que yo tenía antes de venir, de conocer a los que de alguna manera fueron los que invadieron allá, y sin embargo considerar que los que se quedaron también son peores, se quedaron viendo su finca, esa su ciudad, eternamente, y de ahí no quieren salir, y uno de ellos es el actual alcalde capitalino
de Guatemala,
Álvaro Arzú.
Uh-huh. Nos quedamos aquí, dejamos aquí esta charla con Marta Machi. Recordaros, esta tarde, además de ella, va a estar Janet Payán, que es comunicadora mapuche, y June Fernández, que es la compañera de la Red Periodistas de Euskal Herria con visión de género. Ambas tres van a estar hablando sobre la comunicación como herramienta de lucha y transformación desde las mujeres, a las 6:30 de la tarde en la calle Zabalbide, en el Salón de Actos de Voluntad, dentro de estas jornadas de Mugar y Gabek, la 15ª muestra de cine y cooperación. Muchísimas gracias a los dos, a Héctor y a Marta, y mucha suerte esta tarde y en lo que te queda de visita, gracias, por aquí, por Euskal Herria.
Gracias, gracias.
Un saludo. Nos vemos, agur.
Gracias. Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas y Rati Librea presenta La tomadura de pelo bilbaína, Bataclan Bilbaíno. ¿Quién habla? Chema Gregoitia. Dirige Gorka Andraka. Oye, ¡qué susto de noticias! En la portada de un periódico de hoy sale la foto de tres lendakaris vivos y un obispo en despedida, haciendo homenaje a otro lendakari muerto y sin el lendakari de hoy, porque está en Río de Janeiro, o sea, Brasil. Alaska, que vacía el armario en la red, o sea, la bola de cristal, los tacones, los pegamoides. Parece que la va fatal con lo del tinte de la cabeza. Y se quiere recrear con la venta de sus miasmas antes de que le llegue la parca, que yo creo que ya la tiene encima. Vivir la despedida a lo Elvis, porque esto sí que es una muerte en vida. Total, para vestir de momia, ¿la representará su marido? Bueno, vamos a hablar de disciplina en Bilbao. Esto nos lo cuenta Imanol Villa en Crónicas de una ciudad inmortal. Dice que a mediados del siglo XIX el historiador Zamacola describía a los bilbaínos como alegres y bien dispuestos, pero pecan un poco de aturdimiento en su modo de pensar y obrar, una de cal y otra de arena, para los habitantes de la villa, que según parece habían hecho del orgullo una seña inequívoca de su identidad y un motivo de peso para considerarse diferentes al resto de los vizcaínos, lo cual no estaba del todo bien visto, ya que si fuesen algo más consecuentes en sus promesas, más sociales con los forasteros, más amigos de sus amigos, más amantes de su patria y de sus paisanos, más pundorosos y reservados, menos fáciles en formar juicios equivocados y, en fin, un poco más parecidos a los demás vizcaínos, sería hoy Bilbao el pueblo más envidiable del mundo para vivir un hombre tranquilo y contento en su recinto. Es posible que así fuera, pero a criterio de los bilbaínos, ellos sabían que contaban con una ciudad envidiable, dinámica y bien conocida en buena parte de Europa, por esto de las artes comerciales. Además, tal y como les iban los negocios por entonces, pocas razones había para que cambiase su carácter. Y es que Bilbao estaba llamado a convertirse un centro industrial y financiero de primera línea. Precisamente para asegurar la tranquilidad y buena marcha de los negocios, era imprescindible contar con unas normas claras que regulasen la convivencia ciudadana. De la armonía del día a día dependía en gran parte la fortaleza de Bilbao, y justamente por ello la ciudad se dotó de reglamentaciones que tenían como objetivo principal el garantizar el orden y buen régimen de la población, tranquilidad del vecindario y, por supuesto, su seguridad. Y así se estableció en el bando de policía y buen gobierno que el ayuntamiento bilbaíno, bajo el mandato del alcalde don Francisco MacMahon, aprobó en marzo de 1873. La citada ordenanza reglamentaba todas las conductas y actividades públicas y privadas para lograr una sana convivencia entre los ciudadanos. El primer apartado que se consignó para lograr una sana, fue el de las tabernas. O sea que el primer apartado que se consignó fue el de las tabernas. Es que esto, como me atañe a mí, me pongo malo. Tabernas y bodegones para los que se establecía unos horarios de cierre bastante restringidos. Así, durante los meses de invierno, estos locales tenían que cesar su actividad a las 9 de la noche, mientras que en verano se les prorrogaba una hora más. Los cafetines, por su parte, con una clientela algo más moderada, podían permanecer abiertos hasta las 10 de la noche en invierno y hasta las 11 en verano. Los restaurantes, en cambio, eran los más privilegiados, ya que podían cerrar a las 11 durante todo el año. En prevención de males mayores, la ordenanza dejaba muy claro que los que cometiesen o pronunciaren acciones y palabras y canciones torpes y obscenas, así como los que profiriesen maldiciones y denuestos, serían castigados, al igual que los que organizasen escándalo por andar completamente borrachos. El castigo no era para tomárselo a broma, ya que consistía en una multa de 5 pesetas. Con la misma severidad se sancionaba a los que molestasen con cencerros o similares en los actos de culto, procesiones o momentos de descanso ciudadano. Ni que decir tiene que la exhibición de estampas, grabados, motes y alegorías que ofendan marcadamente a la moral y a las buenas costumbres estaban totalmente prohibidas. Además de estas y otras prohibiciones por el estilo, de conductas mal vistas y molestas, el bando en cuestión establecía normas para garantizar la seguridad de la ciudad y sus habitantes. Y frente a cualquier imprevisto, así a la hora de utilizar el fuego, materias inflamables o máquinas susceptibles de provocar algún tipo de explosión, se establecían condiciones que iban desde la instalación de tubos conductores para la ventilación, en el caso de querer hacer fuego en desvanes y tiendas, hasta la obligación de contar con permisos específicos si se querían instalar máquinas de vapor, hornos o calderas. Tampoco se podían encender braseros en los balcones ni en las calles, esteras, virutas de madera, paja u otros combustibles. En este afán por evitar accidentes, se contemplaban las precauciones a tomar por los dueños de perros considerados como peligrosos, alanos, mastines y, en general, todos los de presa, a los cuales no se consentían dentro de la población y, en el caso de tener que atravesarla, serían conducidos con cordel o bozal, en términos que no quedan que no queda ocasión de desgracia alguna. Para el resto de los canes menos agresivos, era obligatorio que portasen un collar con el nombre del dueño. Vaya, vaya suerte la del can. No menos importantes eran los artículos referentes a la circulación de carruajes y caballerías, a los que se les exigía una velocidad moderada, de tal modo que pudieran detenerse con rapidez ante cualquier peatón despistado. Queda prohibido atravesar el paseo público del Arenal con caballería o carruajes o ganado suelto. Era otra de las normas que demuestran el poder de los viandantes sobre el incipiente tráfico de entonces. Y para que no quedara ninguna duda de que lo primero eran los ciudadanos y su ciudad, se limitaba el peso y el tamaño de la carga que se transportaba para dar de esta forma y no provocar desgracia ni desperfecto alguno. Tampoco podían faltar referencias a la salubridad y el aseo, algo fundamental para la limpieza y buen nombre de cualquier ciudad. De ahí que prohibieran lavar ropa, muebles, carruajes y caballos en las fuentes públicas, así como tampoco se podía sacudir trapos y alfombras a cualquier hora del día. Esta actividad tan común tenía su hora límite a las 7 de la mañana, en primavera y verano, y hasta las 8 el resto del año. En esta línea de aseo y cuidado se prohibía arrojar o depositar en las calles o plazas basuras y animales muertos y hacer aguas mayores o menores en otros puntos que no los destinados al efecto. Y como los vecinos tenían la obligación de bajar la basura a la puerta para que sean recogidas por los encargados de la limpieza. Bueno, vamos a pasar a ese kilométrico después de tanto civismo. Vamos a contar los kilómetros que tenemos que recorrer si queremos ir a visitar a Raúl Alonso Álvarez, que este está en Villabona, en Asturias. Tenemos que hacer por visita 870 kilómetros, ida y vuelta. Y a Yonllurrebaso Atutxa, que este está en Fran, en Osni, pues a este le tenemos que hacer, entre ida y vuelta, 1760. Y a Fernando de Luis Astarloa, en Villabona, Asturias, otros 870 kilómetros de ida y vuelta. A Basauri nos cuesta menos, tenemos más cerca, y si tenemos algún amigo y queremos ir a verle, pues de momento mandarle un saludo a todos los compis de Basauri y decirles que, lo dicho, ¡Gor Atleti!, que ya sabemos por qué es. Y ahora los del Arrabetxo igual me matan, ¿eh? Porque voy a contar una historia. Tú ya has leído. Bueno, pues en Arrabetxo, ahí está, la tumba de un piloto nazi. Dicen que era la cima del Biscarri, una cota que ambicionada por las tropas franquistas, y desde su cumbre era fácil bombardear el Cinturón de Hierro, línea fortificada que protegía la capital vizcaína durante la guerra de 1936-39. Los batallones de Gudaris, conocedores de la importancia estratégica del monte, libraron una encarnizada batalla contra las compañías fascistas. Era entre mayo y junio del 37, más de 7 días duró la batalla, con avances y retrocesos por ambas partidas. Los fascistas no podían con la resistencia republicana. Las tropas de tierra franquistas fueron apoyadas por la artillería pesada y la aviación alemana. Sobre las 5 de la tarde, un bombardeo aéreo por la Rabechu interrumpió la marcha de aproximación del batallón Avellaneda, mientras las incendiarias plateadas quemaban un caserío de Goicoechea. A tiros de fusil se hizo explotar en el aire a uno de los cazas. El avión cayó a pedazos cerca de la Rabechu y el piloto alemán quedó carbonizado. El paracaídas azul celeste fue repartido a trozos entre los gudaris, fragmento que recogemos del libro Historia crítica de la guerra en Euskadi, escrito por el comandante de gudaris, Pablo Beldarrain, y editado por su mismo autor. Aquel piloto, August Wilsmann, yace en la cuneta del camino y una vieja lápida guarda la memoria de piloto de la Legión Cóndor, fuerza aérea fascista cuyo avión se estrelló abatido por los gudaris, y en la inscripción se puede leer: aquí cayó en el 1 del 6 de 1937 luchando por una España nacional August Wilsmann, nacido el 14 del 3 de 1913 en Krefeld. Y esto se puede localizar, la lápida del piloto alemán al borde del camino entre el núcleo principal de la Rabechu y Goikoetxealde. A la derecha de la misma hay un parque recientemente acondicionado. En un extremo del mismo, la lápida, que ahí sigue. Bueno, ahora vamos a por los premios. Madre, madre mía, la madre que me parió. Y digo esto de la madre que me parió porque, nos venga bien, nos venga mal, venimos por una madre, por una señora. Y la raspa de sardina se lo vamos a dar a la gracieta, con respeto y sin respeto hacia las mujeres, de las personas del Chosco, del Choco Saspicale de las Siete Calles, que expulsaron a una periodista con la que habían concretado una cita de trabajo por el mero hecho de ser mujer. Y las perlas son: aquí la única mujer que entra es la de la limpieza, recalcó un socio de Saspicale. Y otro le dijo: tienes que irte de aquí, me da igual que estés trabajando, sal fuera, vete fuera ya. Pobrecitas señoras las que estén en el entorno de este señor, en el entorno familiar, en el entorno de trabajo, y no sé si los dinosaurios se habían encontrado ya en las Siete Calles. Estos que hemos encontrado en el Saspicale serán dinosaurios, seguro, pero sin miasma de cerebro. Raspa de sardina, señores. Cada uno en su casa hace lo que quiere, pero la ley de igualdad nos obliga a todos igualmente. Raspa de sardina y así os atragantéis. Y tarrina de arroz con leche y polvo de canela, esta también tiene su canela, para los pobres psiquiatras que tengan que atender al señor Jaime Mayor Oreja, porque menudo trabajo que tienen. Agur.
Agur, Chema. A vosotros nos vemos mañana aquí en Mar de Fueguitos. Os dejamos con un tema de The Diego Brothers, un blues, y regresamos mañana. Chema, ya sabéis, la semana que viene, así también, que miércoles, no, así.
El 31.
El 31 estamos. Bueno, agur.
Hay en la noche.